Buenas tardes, les saluda Tomás Martín en nombre de todo el equipo que hace posible el espacio 45 minutos con un programa de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia en el 107.7 de la FM, que en esta ocasión y como viene siendo habitual, lo vamos a dedicar al mundo rural, fundamentalmente a todos esos aspectos que le distinguen y le señalan y le hacen protagonista hoy más que nunca debido a las circunstancias ya no solo de la crisis económica, sino del éxodo que ha habido de los pueblos a las ciudades. Me acompañan dos compañeros, dos amigos, alumnos de la Universidad Popular, Pablo Espina y Manuel Manrique, Pablo Espina, para conversar de todos estos temas que les he anunciado. Buenas tardes, compañeros, ¿cómo estáis?
Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal? Relativamente bien.
Relativamente. Hay un compañero en el programa Al Cabo de la Calle que cuando le pregunto qué tal, Santiago, dice, bien dentro de la gravedad. O sea que se puede un poco, le podemos un poco hurtar esta expresión para añadir nuestro estado de ánimo.
O como decía aquel señor de mi pueblo, ¿qué tal estar? Dice, bien, porque si te digo mal te vas a alegrar, así que...
Claro, ¿no? Sí, eso es cierto, siempre hay que decir que está uno bien, aunque no sea verdad, porque así los amigos se alegran y los enemigos se joden, con perdón, entre comillas, ¿no? Muy bien, compañeros, ¿cómo veis esta situación del mundo rural hoy, que ya venimos tratando, casi tenemos nuestro argumentario agotado, pero siempre nos quedan recursos y temas que tratar y que traer aquí a los micrófonos de Radio Colores? Tenía hace unos días aquí en nuestra emisora a Fernando Franco Jubete, como sabéis, es catedrático de la Escuela de Ingenierías Agrarias en el campus de la Universidad de Valladolid en Palencia, hablando de ordenación del territorio, del futuro del campo, por llamarlo en un lenguaje inteligible para todos, con la crisis que hay en el sector ganadero debido al aumento de los precios y de los costos para sus productos a la hora de mantener la ganadería y lo bajos que son a la hora de comercializar. El ejemplo que puso de la leche es un claro exponente de esta situación. Pero hablamos también del tema de la ordenación territorial, de cómo podían unir fuerzas los pueblos y no sé si volver a la tan tradicional llamada comarcalización o a la unión de mancomunidades, que eso a lo mejor acarrearía la desaparición de algunos municipios, 2.248 que hay en Castilla y León, de los cuales 1.708 tienen menos de 500 habitantes, insostenible hoy. Y por ahí quería un poco que enfocarais, que dieseis vuestra visión. El uno, Manolo, como residente en un pueblo de la provincia de Palencia, y Pablo como conocedor a través del mundo de la educación de una situación también que se va convirtiendo, puesto que si no hay educación en los pueblos, si no hay escuelas, si dejamos de atar a las raíces, a lo poco que va quedando en cuanto a infancia y adolescencia y juventud en los pueblos, malo es y oscuro el futuro. No sé, Manolo, por empezar por ti, ¿qué se respira, por ejemplo, en tu localidad en torno a que esos servicios que van desapareciendo? Yo que frecuento con cierta asiduidad tu pueblo, han desaparecido entidades financieras, los servicios no se le acercan al ciudadano, hay que venir a la capital de provincia, eso que tu pueblo, hablamos de Estudillos, cabecera de comarca, todavía irán allí muchos alcaldes pedáneos o gente de los pueblos alrededor a encontrar algo, algún servicio, alguna prestación, al médico, pero bueno. Si trasladamos la situación de otros sitios a estos pueblos cabeceras de comarca, me imagino que el pensar y el sentir de la gente no será nada optimista, ¿no?
No, dices cómo se respira. Pues se respira con dificultad porque se tiene muchos años. Se tiene muchos años todos los habitantes de los pueblos. Es población muy envejecida, que solo su futuro es poder vivir lo más ajustado posible, pero sin ninguna ilusión, sin ningún futuro cercano, ni ninguna iniciativa económica, ni nada de eso. Astudillos fue cabecera de comarca, pero no es nada. O sea, ahora mismo las entidades bancarias desaparecieron, solo queda una. Se sigue manteniendo notarías y registros, pero, por ejemplo, si quieres comprar un tornillo, te tienes que venir a la capital. O sea, se han ido desabasteciendo y luego el mismo empuje, digamos, de la sociedad, o del capitalismo, o de lo como se llame, me da igual, es decir, todo el mundo ya tiene coche, entonces
el progreso, las ciudades, el mal progreso, llamado progreso,
el mal mundo. Llamado progreso, todo el mundo tiene coche, entonces hasta la compra mínima de comida, de todo, pues se vienen a las grandes superficies porque cargan para la semana, con lo cual el comercio pequeño y minorista del pueblo se va perdiendo, con lo cual se pierden puestos de trabajo. En cuanto
industria,
nada, absolutamente nada. Hay una pequeña industria derivada de pastas y que trabaja para una gran industria, porque empezó ella por su cuenta, pero al final no ha podido, y trabaja, elabora, pues eso que se llama ahora marcas blancas para para un grupo galletero. Y nada más, es que no hay más. Yo un día recordando, cuando yo estaba en el campo, estaba llevando a la explotación agrícola, por allá por los años finales de los 70, principios de los 80, yo recordaba que cuando se hacían los censos en Astudillo, viviendo en Astudillo, me parece, si no me acuerdo, no manejo mal los números, pero aproximadamente había unas 115 explotaciones agrícolas. Ahora, de Astudillo, viviendo en Astudillo, labrando el campo de Astudillo, no creo que haya 10. No creo que haya 10 explotaciones. Lo han ido bien, lo trabajan gente de fuera, de los pueblos de alrededor y todo eso. ¿Por qué? Porque no se ha quedado gente joven en ese pueblo.
¿Pero se ha abandonado el cultivo o se ha concentrado?
No, simplemente se ha concentrado.
¿En menos manos?
En menos manos, luego hablaremos, si quieres, es la evolución un poco de la agricultura, que luego en la segunda parte pues yo querría decir algo. En cuanto a la ordenación del territorio y los pueblos de alrededor, el otro día hablando con un secretario de pueblo de la Vega de Saldaña, cerca de tu pueblo, por ahí me decía, no sé qué empeño se tienen si dentro de 15 años no va a haber pueblos pequeños. Él llevaba pues, pueblos ledigos y pueblos en todo
sí,
eso.
De las pedanías.
Y me decía, dice, si tienen 60, 70, si tienen medias de casi 70 años, y si es que no, no sé qué empeño se hacía. Y le decía yo, digo, es que el neoliberalismo, cuando hay que fastidiar, empieza de abajo arriba, y cuando hay que repartir beneficios, empieza de arriba abajo. Uh-huh. Es decir, parece que la culpa es que vivas en un pueblo pequeño y trates de mantener un pueblo pequeño, y no, el problema no es la Diputación, la Junta y todos los esos que son los que realmente generan prebendas, servilismos, dinero. Y sin embargo, en un pueblo pequeño, yo conozco algunos pueblos pequeños en que el alcalde hasta hace de barrendero.
Oye, y una curiosidad, si alguien le da un arrechucho por la noche, ¿qué hace?
Tiene formista. Ahí supongo que seguirá existiendo. Sí, todavía existe formista. Se perdió, se concentró el centro escolar, el centro eso.
De salud.
Los médicos hacen sus horas por la mañana, su consulta, que se empieza sobre las 12 la consulta o así. Y se centran un poco antes en la residencia de ancianos, que es donde más frecuencia. Si te da una rechucha ya puedes coger el coche y largarte. Porque y además en el centro de salud de Fromista,
oye,
pues atiende el médico a toda la
Habrá gente que no tiene coche, habrá gente que claro. No sabe marcar a lo mejor el 112 y
ese fundamentalmente es el problema, de que no puedes llamar a la puerta al vecino, porque en la puerta al vecino no hay nadie.
Claro.
Ese es el problema. Yo, por ejemplo, recordaba que los censos son engañosos, ¿eh? Porque esas apuestas que se hacen después de cenar en las bodegas. Yo le decía, vamos un día de noviembre, empezamos a recorrer las casas, ya que no hay ni un 60% de los que están censados viviendo en Astudillo.
Claro, no les los hay. Inviernos vendrán a la capital, la mayoría,
claro,
fuera, ¿no?
Exactamente.
Oye, Pablo, y si llamas a las puertas de la educación, ¿quién te abre?
Bueno, pues en las puertas de la educación es muy triste. Ha ido parejo el desarrollo y el envejecimiento de la población, ha ido parejo al descenso. O sea, en los pueblos ya no hay niños. Entonces, se han eliminado bastantes unidades del mundo rural. Luego había un aspecto curioso. En el anterior colegio que estaba yo, teníamos primero y segundo de la ESO, que era el anterior séptimo y octavo. Y ahí, por una decisión política, se dejó primero y segundo de la ESO. Han pasado unos años y se ha quitado. Quiere decir que antes sí que valía, ahora no valía. Y los maestros y las maestras que estábamos valíamos para primero y segundo o para séptimo y octavo hace unos años y luego no valíamos para primero y segundo de la ESO, pero les teníamos en el mismo colegio. Era muy curioso. Pero yo sí que os quería invitar a la reflexión de la disparidad que hay a la hora de tomar unas medidas de carácter general que nos influyan a todos, cuando aterrizan en los pueblos no se han tenido en cuenta las particularidades. Esto que hablamos, cada X número de habitantes, un médico. Pero vamos a los pueblos. Esa población está envejecida, tiene más necesidad de médico. Ese señor del pueblo necesita ir al pueblo más cercano para lo que comentabais ahora. Yo creo que todas esas cuestiones no se han tenido en cuenta. Y lo mismo en educación. Una persona que tenga que transportar a su hijo hacia centros más grandes, según está la agricultura hoy organizada, lo que hace él es marcharse a la cabecera o a la capital de provincia y dice, ya me muevo yo.
En cuanto a los hijos alcanzaron cierta edad, comentaba el otro día aquí Franco Jubete, pues él, con mucho dolor, que residía en Baltanás y le gustaba su pueblo, que es Baltanás, pues se tuvo que venir a la capital de manera inexorable.
Sí, es que en el mundo rural, bueno, como en casi todas esas cosas, si planteas el tema como beneficio, rentabilidad de las inversiones, ya puedes cerrar, o sea, ya se puede cerrar. Es decir, yo reconozco que es más fácil decir...
Pero perdona, Manolo, es que yo creo que el Estado, la Administración o los gobiernos no deben mirar la inversión de un pueblo como rentabilidad, ¿no? Sino como el satisfacer una demanda, unas necesidades sociales que están ahí, ¿no?
Pero por desgracia,
el Estado es el garante de que todos los derechos
sean
satisfechos los ciudadanos.
El lenguaje y la filosofía que estamos utilizando son números ahora, Tomás. O sea, según un número, así las necesidades. Y tenemos que bajar la prima de riesgo y tenemos que solucionar todo números. Se habla de personas, se habla de valores, no, ¿qué va? Eso no queda... Date cuenta la contradicción que hablábamos antes de la sanidad. Si es que en los pueblos se necesitan más médicos porque la población ha envejecido más. No se puede tener el mismo baremo que se tiene en una ciudad de X números de tarjetas para tener tantos médicos que el mismo que se tiene en un pueblo. No, no se puede.
Sí, por lo mejor una persona de 75 años necesita ir al médico cada dos días.
Pero esas cuestiones humanas
crónica,
y esas particularidades, que es lo que yo creo que no se están teniendo en cuenta hoy en día a la hora de tomar esas decisiones.
Y luego yo creo que también hay que hacer un poco de crítica o de autocrítica, en que todo el mundo, en el medio rural y en los pueblos, se ha querido tener aquello que no era necesario, pero lucía.
Bueno, pues
estoy refiriendo...
Eso también ha pasado en el ámbito urbano.
Sí, en el ámbito urbano, pero todavía es más sangrante en el ámbito rural porque se reparten menos gente, ¿no? Es decir, si tú ves en pueblos, yo siempre decía, cuando los pueblos estaban llenos no había agua, luz, ¿no? Cuando los pueblos están vacíos tenemos cemento, luz, agua, monumentos, frontones, piscinas, tenemos de todo.
Claro, por eso hablábamos hace unos programas y os recordáis que no había que anclar al medio rural en la imagen del hombre con boina y callado, ¿no? Y pitillo colgando de la comisura de un labio, sino también ha evolucionado social y sociológica y psicológicamente a la población.
Sí, pero cuando se reparte un dinero que es de todos, hay que priorizar hacia dónde va. Entonces, yo creo que eso no ha priorizado. No me voy a meter en el tema de corrupciones ni nada de eso, porque también va allí.
Que a lo mejor un frontón no hacía falta, ¿no?
Exactamente. Pero es que un frontón es cemento, y el cemento es muy...
tentador.
Como decían antiguamente cuando se hicieron las primeras canalizaciones del canal del Pisuerga, ¿no? Gente que trabajaba allí, y así estaban todas las acequias, y decía... de cuatro sacos, uno se le llevaba uno para la obra y tres a repartir. Uno se llevaba uno y dice, claro, así a los 5 años las acequias estaban todas inservibles. Pues esto es un poco, en vez de priorizar la actividad económica que genere riqueza, que genere asentamiento de la población, que genere eso, se ha priorizado el aspecto. Sin dejar nada, sin saber que lo que estábamos diciendo, si yo puedo renunciar a un frontón a cambio de tener séptimo y octavo, primero y segundo de la ESO, pues voy a hacer un esfuerzo para, ya que el mantenimiento de esos centros comarcales, como es en Astudillo, depende del ayuntamiento. Entonces, yo recorto de lo que me parece a mí que no merece la pena para invertir en el colegio, para priorizar, oiga, que yo me hago cargo. O me hago cargo de lo que está pasando en algunos sitios con los transportes, que como no son rentables, oiga, pues yo aporto, es decir, de ese dinero aporto para el transporte, para que mi pueblo no se quede desconectado con el transporte público, porque como decías tú, Tomás, no todo el mundo tiene coche.
Claro.
Y si hay un transporte público en un momento en que el combustible está caro, lo mismo me sale más rentable para ir una hora o dos horas a la ciudad a hacer los asuntos que yo tenga que hacer, me es más rentable usar el servicio público que manejar mi coche. Entonces, y ese tipo de cosas no se ha priorizado en el mundo rural.
Claro, y efectivamente, ha habido actuaciones de ciertas administraciones donde se ha visto clarísimo esto, donde se utilizaban los pueblos como escaparates. Recuerdo una anécdota en Boada de Campos.
El disputado teníamos, voto del señor Calle.
Teníamos un niño en el colegio. Ese niño, la verdad que era un niño encantador, solo estaba ese niño. Fue el presidente de la Diputación a hacer la visita al pueblo y preguntó al alcalde qué necesita. Bueno, pues, hombre, solo tenemos un niño, pues, oye, una canasta de baloncesto. A la semana siguiente tenía una canasta de baloncesto ese niño. Hombre, sí que tenía derecho a esa canasta de baloncesto, pero yo creo que puede haber otras cosas que se pueden priorizar. Y en la canasta de baloncesto ponía Diputación Provincial. O sea, quiero decir que y ya, nuestros pueblos se han llenado de bancos también. Quiero deciros que se ha utilizado el pueblo como escaparate de ciertas actuaciones de las administraciones, en vez de ser críticos y analizando, y yo vuelvo a las particularidades y las necesidades que realmente podía haber en los pueblos para no para fomentarlos, sino para vernos vivir de una manera más adecuada y con una perspectiva de futuro.
Pero a ese niño, sin enseñarle o regalarle esa golosina, que pudo ser la cancha baloncesto en su día, ¿cómo desde el colegio, desde casa, su padre o su abuelo, principalmente la tarea de los abuelos, le inculca el amor a la tierra, el amor al pueblo, el amor al campo, el amor a la naturaleza, el que hay algo más allá de la urbe, de todo lo que ofrece esa otra sociedad que está al lado de la PlayStation, de la tableta, de la televisión, del 3D y todas esas cosas, ¿no?, que hoy les atraen a los niños y, en fin, pues muchísimas cosas más que hay hoy en el mundo de consumo en el que estamos inmersos. ¿Cómo se le puede eso trasladar a un niño sin tener que recurrir a la nostalgia o a los ancestros para decir, mira, hijo, aquí puedes tener tu futuro?
Claro, pero tampoco es cuestión de volver hacia atrás, o sea, de tener esa añoranza de la tierra y que lo de la tierra es lo mejor. Yo creo que es necesario también tener una perspectiva crítica y de futuro. Y hoy la sociedad, todos queremos vivir igual, y hoy la sociedad urbana, perdón, la sociedad rural quiere parecerse lo más posible a la urbana, y hoy ya no hay diferencias. Tienes los medios de comunicación y las nuevas tecnologías que están entrando en todas las casas. Entonces, esas diferencias ya no existen. Y por otro lado, está la tendencia de la sociedad rural, de la población rural, que quiere, en justicia, también tenerlo.
Sí, sí, no, pero hoy el campo no es tan esclavo como antes, ¿no, Manolo? O sea, ya las tareas agrarias no son de sol a sol, como antiguamente, ni levantarse a las 5 de la mañana para ir a segar, porque si no la mies
sí, pero
se puede agostar y esas cosas.
Esa cultura rural, ¿cómo motivas o cómo le haces querer a un crío del pueblo esa cultura rural? A no ser, lo que ha comentado Manolo alguna vez, que lo mires desde la perspectiva, desde la producción y la rentabilidad. Pero como entorno idílico, hay que vivir en la naturaleza, hay que cuidar el medio ambiente y demás.
No, pues bueno, no lo lleva a lo idílico ni bucólico, no, sino hacerlo compatible con esa otra forma de vida. Que yo tengo mis derechos, pero yo cuando termino mi jornada laboral, tengo en el pueblo lo suficiente atractivo o tengo la posibilidad de irme a la ciudad a disfrutar de unas cosas de ocio, pero lo esencial lo tengo aquí. Lo tengo en mi entorno.
Mira, yo pensando, dándole vueltas cuando, bueno, para esta charla, hemos tenido la suerte de que el lunes, bueno, pues en el club de lectura el libro común era Las uvas de la ira, de John Steinbeck. Y Las uvas de la ira es una novela de realismo social muy fuerte. Vemos la evolución de la agricultura norteamericana y del nacimiento de la agricultura capitalista, intensiva, productiva, dependiente de los inputs y de tal. Aparte de lo dramático que es cómo las personas se van apartando. Había una frase que más o menos enlaza con lo del amor a la naturaleza, una frase que él hace. Él nos va contando la historia, pero hay unos capítulos en que él como
Henry Fonda era el protagonista,
sí,
de la película.
Exacto. Hace unos capítulos como de periodismo, porque la base del libro son artículos periodísticos que él hizo. Y está escrita en el año 39. Cuando se ve la imagen, hay una imagen dura, en la cual los pequeños propietarios, influidos por la sequía, por los créditos a los bancos, tienen que ir abandonando la tierra y se encuentran en el paraíso, piensan que el paraíso está en California e inician la emigración a California a recoger la fruta, las uvas y todo eso. Bueno, hay unas imágenes en que viene un tractor con un arao y va arando la tierra y se va llevando por delante casas y todo eso, se va llevando todo. Entonces Steinberg dice: el hombre de la máquina conduce un tractor muerto por un campo que ni conoce ni ama. Solo entiende la maquinaria y siente desprecio por la tierra y por sí mismo. Ese es un poco el proceso de que se ha seguido lentamente en la agricultura, que a la vez hace el daño al medio rural. La agricultura antes se llamaba campesino, y te lo imaginabas con una boina. Ahora se llaman, ya han pasado a dejar de ser agricultores para ser empresarios agrícolas, y ahora se les ve con la carpeta llena de papeles para hacer la paz y tal. Antes, a la caída del sol, mirabas a ver qué tal iba a hacer al día siguiente. Ahora miras internet. Y todas esas formas se han perdido. ¿Qué ha pasado? Que como se busca, volvemos a lo mismo, con la rentabilidad, la eso, para que un tractor sea rentable, hay que aumentar la superficie que yo labro, la explotación. Eso se ha hecho a base, digamos, una parte importante por la misma edad de los antiguos empresarios agrícolas o los antiguos agricultores, que han ido dejando la tierra y no han tenido quien continuarle. También el problema de la soltería, el problema de la falta de cariño a la tierra y de que tus herederos se quedasen en ella. Entonces eso se ha ido agrandando cada vez más.
¿Y todo eso, Manolo, no es compatible con que uno distinga el canto de un verdelón, de un pardillo,
no,
de un jilguero?
No. Porque mira, antes cuando ibas en el tractor, primero, el tractor no tenía cabinas, segundo, ibas en invierno a arar, ibas con la pelliza, y cuando algo sonaba mal, cogías, lo primero que echabas mano era del martillo o de la llave inglesa para ver, porque sabías que algún bulón o algún tornillo se te había soltado. Ahora el agricultor va en una cabina insonorizada, aislada, no le entra polvo, no le entra nada, con la emisora con la cual habla, con lo mismo con algún agricultor que está a ciento y pico kilómetros, o escuchando una emisora que por desgracia suele ser la COPE, y cuando algo suena mal, coge el móvil y llama a un señor que viene con un coche, viene con un ordenador y testea el tractor. Si el tractor le sale bien y le puede arreglar bien, y si no, pues viene una grúa y se le lleva. Esa es la diferencia. Entonces, yo no necesito la tierra, yo no necesito el canto de los pájaros porque estoy insonorizado, yo no le oigo. O sea, a mí es que eso es, por desgracia, es melancolía, es algo, porque en aquella época cuando ibas al campo, salías con el sol y volvías cuando se metía el sol. Llevabas tu fiambrera, buscabas si hacía mucho frío.
Por eso hay un árbol en mitad de una amplia extensión de terreno, claro, sobre todo del cereal, ¿no?
Claro.
Para buscar el cobijo.
Pero la ventaja de los que somos del Cerrato es que siempre había cobijo. Los de campos supongo que se irían a casa. Pero esa es la diferencia.
Y la sabiduría popular, cuidado que luego. Cuidado que sabía la sabiduría popular, ¿no? Y ese disfrutar de la naturaleza, pues. Pero luego se ha asociado con el tema ecologista. Y ecologista en el entorno rural es un poco el enemigo, también. Y entonces ya como esas apreciaciones que se hacían antes, qué buen atardecer, me cago en la leche, qué frío va a hacer mañana, por ejemplo, o tal, porque se está metiendo el sol en barra o mañana llueve.
No vayas muy lejos que se avecina tormenta, ¿no? Que decía el pastor.
Claro.
Era curioso. Oye, yo os traía, me llamaba la atención y ha salido lo del campesina. Mi suegra ganó un concurso de macetas. La regaba según limpiaba a sus hijas con ese mismo agua. Regaba y sacó unos geranios preciosos. Y ponía en el diploma, que lo conservamos, concurso, sección de floricultura, sección femenina, regiduría provincial de trabajo. La Campesina, su nombre, ha obtenido el primer premio en el concurso de macetas celebrado, digo el pueblo, y organizado por la Regiduría Provincial de Trabajo, firmado en Palencia, tal y tal. Y al final del diploma pone, consigna, dentro de unos años, cuando vuestros hijos no sientan el ansia de la ciudad, porque en su huerto y en su casa encuentren todo lo que necesitan, nos diréis, la Falange nos trajo la verdad. Pilar.
Pilar, añado yo, primo de Rivera.
Sí, efectivamente. Esto lo pone, he traído el texto, os puedo traer el diploma cuando queráis.
No, puedes volver a leerlo, Pablo, por favor. Sí.
Dentro de unos años, cuando vuestros hijos no sientan el ansia de la ciudad, porque en su huerto y en su casa encuentren todo lo que necesitan, nos diréis entonces, la Falange nos trajo la verdad. Fijaos la filosofía de emigración y decir, cuidado, no vayáis a la ciudad, que es malo. Veréis cuando os deis cuenta cómo volvéis por el camino recto que están en los pueblos. Y aprovecharse de esa situación. Me llamaba la atención y digo, lo voy a compartir aquí con los compañeros.
No, sí, ahí, yo no sé, me has hecho pensar. Estaba ahora mismo dándole vueltas a la frase de doña Pilar. Y la verdad es que, bueno, no sé si eso también habrá ayudado a soterrar el medio rural más de lo que está. Pero hablaba Manolo antes en su discurso del tema del apego a la tierra. ¿Eso cómo se comía y cómo se come ahora? Porque uno no percibe más que desapego, por mucho rentables que sean las tierras del padre o del abuelo, por mucho que ofrezca aquello, sea un vergel de cultivo, si tengo una casa con todas las comodidades, sin embargo me voy porque no encuentro satisfacción a ninguno de mis deseos o soy un inconformista, no sé.
En la agricultura de subsistencia, la tierra es tu amiga. En la agricultura capitalista, la naturaleza y la tierra es tu enemiga, a la que tienes que domeñar, tienes que golpear y tienes que sacarla todo el jugo posible en el menor tiempo posible. Esa es la diferencia. La diferencia es que yo, en la agricultura de subsistencia, tengo que cuidar la tierra, tengo un huerto, me sobra las mondas, las no sé qué, yo hago compost y lo echo en mi huerto porque mi huerto me va a rentabilizar. Ahora no, ahora voy, compro un saco de abono, lo echo y se me ponen las lechugas que son la envidia, todo. Luego lo como, no sabe a nada, pero eso es el tema. He conseguido sacar las lechugas, o he conseguido sacar la oveja, o he conseguido sacar la vaca, pues acortando tiempo.
O anticipar dos meses la cosecha.
Anticipando todo.
¿No?
Entonces, claro, ese es el fundamental. O sea, la gente no puede, la gente, el agricultor de ahora, el agricultor joven, no puede sentir el apego a la tierra porque no con la considera algo enemigo. Entonces, tiene que recurrir a la química y a la ESO para producir. Entonces, si no produce, y no produce lo máximo esa tierra, no saca beneficio, no puede mantenerse. Hay temas sangrantes, no solo en Castilla, que se van dando, pero por ejemplo en Argentina, la agricultura argentina que se la han cargado, el tema del monocultivo y los transgénicos, ¿no? Con la soja transgénica. Se han cargado la agricultura, las han cargado la pampa argentina. ¿Por qué? Porque entraron los grandes multinacionales, han entrado las grandes multinacionales a producir, a esquilmar esa tierra con química, con grandes cultivos, con lo cual eso ha generado una desertización.
Pero es sorprendente eso que estás diciendo, Manolo y Pablo, porque en lugar de a lo mejor ir a alimentar al tercer mundo, se está cultivando para especular.
Sí, está. Hombre, ese es el siguiente, es el mercado. Hay un tema, hay un grupo de gente de estos, digamos, de movimientos de izquierda que quedan pocos y que tienen cierta fuerza en Sudamérica.
Son residuales, como el campo.
Claro, en Sudamérica son los llamados vías campesinas. Y vía campesina, uno de los principios que dice es que la alimentación se tiene que quedar fuera, los productos alimenticios se tienen que quedar fuera del mercado. Es decir, tú no puedes ahora aceptar que en un mercado de futuro un broker, que es el que está marcando los precios de los productos agrícolas, tú no puedes decir que él haga un, como se llame, tú que eres de bancario sabes más, un lanzamiento de
sí, un producto a futuro, sí.
Es una cosa de futuro que diga, vale, yo compro 20.000 toneladas de maíz para el año 2014 a 40 euros. Y dices tú, pero bueno, y entonces como el año 2014 yo tengo comprado a no se sabe quién, no sé cuánto dinero, tal, entonces el maíz sube, el maíz baja. Ahora mismo estamos viviendo una época de precios elevados, o sea, de precios elevados ficticiamente, además ficticiamente, que ya caerán. Y lo malo es que no van a caer dependiendo del consumo de la producción, van a depender del consumo de los grandes grupos de inversión y todo eso, va a depender cuando no les interese lo caiga. Entonces, ese es el tema sangrante, que tampoco ahí se interviene. Entonces, se está haciendo como el trigo vale, este año sembramos todo trigo. Como haya mucho trigo, el trigo no va a valer. La patata es el cultivo más específico
la,
de eso.
En lugar de la ley de la oferta y la demanda, la marcan... los precios de los productos financieros creados a futuro para dominar esos mercados de materias primas que luego no oscilan. Y Pablo, volviendo al mundo ese rural de tu suegra, la que premiaron con sus macetas, hoy el País, el diario El País, publica un reportaje muy interesante y a la vez que interesante para quien conozca y ame el campo, más que preocupante, en el que dice, por ejemplo, que la brecha entre el mundo rural y urbano se ensancha por los recortes. Dice, una aldea acusa mucho más que una ciudad a los ajustes en servicios sociales, lo que hemos hablado al principio, consolidados hace décadas. Y viene un gráfico que a mí me llama espectacularmente la atención. En la década de los 60, la población rural alcanzaba cuotas de casi el 45%, y hoy día, 5 décadas después, apenas roza el 20%. Lógicamente ha ido en detrimento de que la población urbana ha crecido en esos porcentajes, o menor, no lo sé. Esto sí, traducido a habitabilidad, a ganas de quedarse en el pueblo, a si no es un concurso de macetas, sea otro tipo de concurso, que luchan por ahí muchas asociaciones de mujeres en los pueblos, que incluso hacen certámenes de relatos y de poesías y cursos de internet para adaptarse a las nuevas tecnologías. Hoy, ¿qué visión hay en el mundo rural de este irrefrenable éxodo? ¿Hay resignación? ¿Se percibe en alguien, en gente con 40 años que quiera impulsar alguna iniciativa? Volvemos a lo del principio. Aquel pueblo que son 15, que se vengan, vamos a dejarnos de egos y mirarnos al ombligo y vamos a construir un pueblo en el que al menos en ese número, vamos primero a ser número, luego ya veremos a ver las particularidades para seguir subsistiendo al menos. Porque que si no nos vamos a tener que traer la ciudad hasta las iglesias y los monumentos piedra a piedra.
Yo creo que la mentalidad de nuestra sociedad rural es de resignación. Es decir, date cuenta que estamos hablando, Tomás, de ya un intervalo de edad bastante mayores. Entonces, como que no quieren, dejadme a mí tranquilo que hago mi vida. Y luego la gente joven que se ha quedado, cuidado que tienen posibilidades de... pero como que tampoco se presentan iniciativas. Han encontrado una forma de vida y tampoco se ven o se perciben, nos podíamos juntar en cooperativa, igual con 2 tractores menos hacemos más labor y demás. Eso no se percibe. Lo que yo sí que percibo, hablabais de desapego, pero desapego un poco elevado, porque el apego, siendo un poco sentimental, sí que sigue existiendo, porque seguimos volviendo a nuestros pueblos. Yo creo... que, pero
volvemos cuando la matanza o el día de la fiesta mayor,
sí,
a ver.
Pero
si,
bueno, volvemos.
O a una bodega,
dándonos volvemos, ¿no? Volvemos, Tomás. No para, efectivamente, porque yo creo que va a ser imposible revalorizar el entorno rural más de lo que está ahora, según estamos.
O sea que la resignación tiene su justificación.
Yo creo que sí. Lo que yo sí que os digo que ese apego sí que existe en los pueblos. Existen los que volvemos.
¿Pero apego a la propiedad o apego a la vida en el mundo rural?
Yo creo que
no es lo mismo, ¿no?
Yo creo que a todo un poco, porque yo creo que si hacemos el esfuerzo este de sacar la sabiduría popular que nos querían transmitir, adecuándola al entorno, vamos, a la visión actual, yo creo que sí que teníamos ahí un gancho importante. Yo el otro día hablando, digo, a los de mi edad, ¿recordáis había bolsas de basura? No había bolsas de basura.
Es que no había basura.
En cambio, el otro día, claro...
al menos orgánica, ¿no?
El otro día en casa de mis abuelos...
Echaba al labonero, que se llamaba en Asturias.
Si es que hay un caldero donde se echan los restos para las gallinas y para hacer... ¿no? Eso es sabiduría popular. Quiero decir que eso hay que hacérselo ver a las nuevas generaciones en el sentido de que ahí hay saber, ahí hay apego. Claro, evidentemente no vamos a construir, si no se construyen industrias en el entorno urbano, ¿cómo se van a construir en el entorno rural? Si no se construyen iniciativas, si no hay procesos de recuperación en el entorno urbano, ¿cómo los va a haber en el entorno rural? Yo creo que entonces, de todo esto, la gente de nuestros pueblos, bueno, pues vamos a vivir como estamos, que estamos bien.
Oye, y tirando un poco de utopía o tirando, no sé, de catastrofismo, me atrevería a decir, ¿no llegará el momento en que sea imprescindible una vuelta al medio rural porque hemos esquilmado las materias primas, el consumo no da para más, o se hará una generación del ocio donde todos agarras una maquinita para hacer no sé qué cosas?
Pues, por desgracia, mira, por desgracia, porque es un futuro que más o menos, gracias a que yo no lo veré, las grandes multinacionales están comprando tierra en África y en Asia, tierras vírgenes, exacto, para producción de materias primas. Están comprando, pero tienen y grupos de inversiones hay de estos en YouTube, de estos que ves, pero no, en un documental francés, que además con todo el cinismo, un grupo de estos de inversión organizaba para empresarios una charla, en la cual se le acaba un mapa y iba viendo dónde iba comprando tierra. Ya tenía Mozambique, tenía, y luego están los chinos que están comprando, buscando ahí ser la despensa del alimento. Volviendo al tema de volver al medio rural, todo es cíclico. O sea, el medio rural no es que tenga una crisis, es que el medio rural lleva en crisis perpetua. O sea, si nos remontamos a los años 60, 70, cuando aparece eso que se llamaba
a la literatura de Delibes, ¿no?
El ruido del Barreiros y de los tractores y todo eso, eso empezó a echar gente. Lo que pasa es que esa gente marchó a Alemania, Suiza y luego un poco más tardíamente al País Vasco, sobre todo en esta zona. En los años 80, finales de los 80 y 90, antes de aparecer la paz, hubo una crisis muy, muy dura en el campo, pero muy dura, uh-huh, en las cuales se pensaba que la mayoría de la explotación agrícola familiar, que en aquel momento se llamaba, iba a quedar anulada por todo. Y en aquella época ya, cuando empiezan los éxodos, ahora que se está poniendo de moda, que gente joven, que no tiene trabajo, que vuelve al campo, pues se dio, si os acordáis, esos tipos de comunas que empezaron a ocupar pueblos abandonados, buscando alternativa y todo eso. El problema de volver al medio rural es que yo vuelvo al medio rural porque voy a encontrar mi medio de vida. Si no me encuentro mi medio de vida, no voy a hacer. Yo creo que hay soluciones. Lo que pasa es que las soluciones parten por la solidaridad y el compromiso. Y eso ya sí que ya hay nada.
Pero Manuel,
por ejemplo, mira, te voy a poner un ejemplo. Aquí lo mismo es más difícil. Hay gente, en torno a Madrid y cosas de esas, que han cogido tierra o están en la tierra de su pueblo, han montado un pequeño huerto y han fidelizado, ahora que se llama eso en el mercado, han fidelizado clientes, con los cuales ellos se comprometen que durante, me parece que eran 50 euros al mes, ellos se comprometen a abastecer a esa gente de verduras de temporada, que también tendría que empezar, que no podemos comer naranjas todos los días del año, sino que la temporada y las verduras igual.
Pero eso es imposible porque
evitar
200.000 toneladas de melocotones tenían unos aragoneses para nutrir el invierno de melocotones a la ciudad.
Entonces,
la ciudadanía,
esa gente que hay gente, pues puede dar pie de trabajo a tres o cuatro, porque una huerta exige mucha mano de obra y exige mucha monta. Si yo mi producción la tengo vendida y me permite vivir, yo vivo en el medio rural.
Oye,
tiene más encanto.
¿Experimentos ese como el de Tierra de Sabor, creéis que pueden tener futuro? Si no surgen los egos, claro, y todas esas cosas.
Pues sí, valoración de lo que tú produces es lógico que tenga su éxito, ¿no? Lo que pasa que, bueno, no lo sé cómo encaja, porque en el fondo, en todas esas cosas influye más el monedero que lo demás, ¿no?
¿Sabes?
No,
pero si hay ayudas públicas y hay unidad a la hora de comercializar y todas esas cosas, no sé, puede ser un primer impulso a que, bueno, que lo que tú dices se mantengan, aunque sea en pequeños núcleos de producción.
Pero lo que ocurre, perdona Manuel, lo que ocurre es que, claro, si os dais cuenta, seguimos analizándolo desde el punto de vista económico, porque esa persona que decide volver para producir, estás, pero date cuenta que le van a faltar los servicios básicos, o esos servicios básicos les va a tener un tanto deficiente.
Es que invitaría a volver, es que a gente mayor si hubiera servicios básicos.
Claro, si esa persona, vamos a imaginarnos un poco, va con su pareja, sus dos hijos, a un medio rural, vuelve. Esos dos hijos tienen que ir a un colegio, ese colegio se tiene, volvemos otra vez a lo mismo. Entonces, es cuestión de priorizar. ¿Qué prima? El aspecto económico me muevo yo, porque los otros servicios, o sea, si una persona de mi pueblo se pone enfermo, bueno, ahí tiene el centro de cultura, pero en el pueblo de mi suegro tiene que ir andar 12 kilómetros. Si te pones enfermo en Palencia, vas andando. Quiero decirte que hay diferencias. Entonces, es cuestión de priorizar. Yo lo veo muy difícil desde que las administraciones están recortando esos servicios básicos. Entonces, como que eso va a cortar, si había pocas esperanzas de volver a los pueblos, como que eso va a cortar más.
Sí, vamos, pero cuando la ciudad te mueres de hambre.
Sí, bueno, volvemos al huerto de Doña Pilar.
Claro. Por eso,
ese es el problema. Necesidades. No, sí, yo claro. Lo estoy planteando, necesidad.
Evidentemente.
Lo que pasa es que ahora se está vendiendo un poco, perdona y acabo ya con este tema, se está vendiendo un poco otra vez de que vuelve la gente joven con trampa. Y como vivimos en una ciudad pequeña, pues conocemos las trampas. Entonces hay gente que sigue trabajando la agricultura, gente mayor, que se encuentra que su hijo o su hija acaba de acabar una carrera, no tiene trabajo, y ha hecho el plan de incorporación de joven. Y ese que no va a venir y que su padre va a seguir trabajando, figura de que hace un cursillo de iniciación a la agricultura, de tal, le dan unas subvenciones, con lo cual...
Parece como titular de la explotación.
Monte una nave, es el titular, pero no, el titular seguirá siendo el padre, que será el que seguirá currando, a pesar de los 50 y tantos años, porque en algunos casos te lo cuentan, digamos, los vecinos, te dice, no se ha montado un tractor en su vida, ni se va a montar, lo que pasa es que no encuentra trabajo, pues ha dicho tu padre, jolín, pues si nos dan tanto dinero para ayudas de no sé qué, pues trae, que nos apuntamos, y a las estadísticas dice, no, es que está volviendo, no.
Y contra esa resignación que hablábamos al principio, Pablo, ¿tú no crees que haya nadie que se rebele, que alguien que surja en los pueblos, alguien que diga, bueno, vamos a ver qué hacemos, ya que las autoridades no lo hacen, ya que esas diputaciones que sobran, que no han hecho más que frontones, por muchos planes provinciales de los que presuman, no sé, algún atisbo de esperanza, algún rayo de luz que se vea, bueno, pues aquí se puede construir algo con futuro. Como tú dices, basado en que tiene que ser una solución de aporte económico, pero sea lo que sea, si el objetivo es volver a dar vida, a cobrar vida en ese medio, porque a mí me daría mucha pena que desapareciera el monte ese tan maravilloso que hay entre Astudillo y Villamediana, porque da gusto pasear y perderse, ¿no?
Pues no creas que tarda. Pues menos mal que el tema de eólico no han entrado ahí, aunque intentaron encontrar un otro sitio, pero...
No des ideas.
Ya.
La semana pasada, Tomás, había una manifestación que organizaba la CEAPA a las 6 de la tarde. Llovía un poco y entonces, bueno, pues igual no iba a asistir mucha gente. Estábamos, por cierto, estaba María Luis, estaríamos unas 40 personas. Con el grupo que yo iba, llegamos donde la gorda y dijimos, vámonos. Y nos entramos a tomar una caña. Si esto ocurre, Tomás, con un tema tan candente como la educación, que no éramos muchas personas, ¿cómo se va a revelar el medio rural? El medio rural no se revela. Y aparte, yo creo que hay mecanismos políticos para tenerlos bastante callados. En lo que apuntaba Manuel, muy interesante, hay todo tipo de subvenciones, PAC, todas estas historias, es una manera de contener al mundo rural.
La muerte será lenta, pero progresiva, ¿no?
Por no esperes revolución, vamos, yo no creo que haya revolución desde
ese. Si te extrañas, estudia las estadísticas de votos en el medio rural y ya no te extrañará que no se revele nadie.
No me extraña.
No te extrañará que no se revele nadie.
Hombre, todavía Casilla puede presumir de que la primera revuelta del campesinado en los años 70, la huelga de los tractores famosa que se inició en Zamora, sí, que contaba Delibes en sus obras, bueno, pues está en Castilla, quedará ahí como un hito, sí, en nuestra historia. Pero la verdad es que, no sé, el futuro nos dará para más todos estos temas. Compañeros, ya hemos agotado estos tres cuartos de hora y se nos queda, como siempre, en el tintero la mitad de las cosas de las que íbamos a hablar, pero que no deja de ser interesantísima vuestra exposición, como es cada miércoles que nos reunimos aquí para hablar de ese medio rural del que todos procedemos, al que todos amamos, al que todos en cierta medida añoramos, porque nuestra infancia transcurrió allí, como yo os comentaba antes, escuchando, identificando el canto del verdelón, del vercejo, y viendo dar saltos a las bogas en los ríos. En fin, un placer, como siempre, Pablo, Manolo, Pablo.
Encantado.
Encantado.
Muchas gracias por vuestra compañía, es un auténtico placer, de verdad.
A ti.
Y a todos ustedes, señoras y señores oyentes, por estar ahí, al otro lado de la radio, aquí, escuchando Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia. Les dejo en la sintonía de esta emisora.